Cristo, Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de los ejercicios espirituales ignacianos. Estas ayudas para la oración personal en este tiempo de cuaresma que Radio María propone anualmente y que, como nos gusta también decir, este espacio que tenemos aquí son siempre una ayuda con herramientas, elementos para la oración personal. Más allá de la definición de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que hemos venido explicando en estos días, estamos entrando propiamente en la segunda semana, y decimos que es un método de oración, para buscar y hallar la voluntad de Dios, para seguirla en nuestra vida. No está de más volver a decir que esto que hacemos acá es apenas una parte ínfima de los ejercicios, es decir, este espacio radial. Los ejercicios son el momento de la oración personal. Ese momento personal es el momento privilegiado de los ejercicios. Por lo tanto, lo que vamos recogiendo acá es después lo que llevamos a nuestro momento personalísimo ahí con el Señor. Y hemos recorrido esa semana, la primera semana. Primero pasamos por el principio y fundamento y después la primera semana. Esto lo hemos hecho la semana pasada. Coincide que hoy vamos a empezar a entrar, o vamos a hacer ahí una meditación bisagra para entrar a la segunda semana. Coincide, digo, porque no siempre la semana en los ejercicios espirituales dura 7 u 8 días. A veces dura un poco más y a veces un poquito menos dentro del mes de ejercicios. Y bueno, ustedes saben que pueden contactarse para acercar sus sentimientos o también sus dudas o consultas a los números de contacto de Radio María, 0810-777-7777, es decir, 0810 y después ponen 7 veces el 7 para llamadas, y para WhatsApp el 351-871-593. Bueno, de nuevo, 351-871-593. Y vamos a dedicar esta primera parte de nuestro encuentro de esta tarde a algunas de las respuestas que el viernes no pudimos dar porque entraron después y que nos parecieron importantes también, porque de alguna manera ayudan seguramente a lo que otros han podido sentir o quizás no se han podido comunicar o no se animaron a preguntar. Siempre nos ayuda poder responder y nos ayuda también en la práctica para que lo podamos llevar, porque quizás a alguno le ha parecido sonsa la pregunta. Bueno, primero quiero animarlos a que todos aquellos que están rezando y que tienen, se les presenta alguna duda por algo que no entendieron en la explicación o quisieran repetir una profundización, lo pueden hacer a nuestras vías de contacto. No hay preguntas sonsas, anímense. Y si no, bueno, también a poder, aprovechamos todos, las respuestas siempre aprovechamos todos para profundizar y también para poder crecer o plantearnos cosas que el Espíritu va suscitando en otros. Así que por eso privilegiamos siempre las dudas, las consultas que nos van llegando. Una de ellas era Patricia de Salta, que nos decía con qué llenar los vacíos. Hablábamos justamente, ¿se acuerdan de cuando la semana pasada hablábamos de los pecados capitales, de las tendencias, formas? Decíamos que muchas veces los pecados capitales, que no son pecados para confesar, sino que son pecados raíces, raíces de nuestros pecados personales. Decíamos que esas tendencias muchas veces son las que llevan a cubrir o a llenar los vacíos, mal llenar los vacíos. Bueno, habría que preguntarse a qué nos referíamos con los vacíos. El vacío es esos momentos existenciales donde muchas veces no sabemos bien para dónde seguir. A veces son conscientes. Uno puede estar en algún problema, una dificultad, y no sabe bien qué hacer. Pero otras veces hay esos momentos de apatía, de aburrimiento, o momentos en donde uno muchas veces siente como que le falta algo, o siente una inclinación a algo que no le gusta hacer, y son como muchas veces también descargas de cansancio, momentos en blanco también, donde pueden aparecer distintas sugerencias. Bueno, le decimos vacío porque si uno mira en la agenda es como que no tienen un nombre, ¿no? Si le pusiésemos en nuestra agenda personal no habría, bueno, es como un espacio que queda ahí sin nombre en nuestras actividades, pero que a veces nos afecta también interiormente, ¿no? Bueno, esos son vacíos que a veces podemos tener. Otras veces, a lo mejor, también respecto a distintas, a nuestros distintos estados de vida, un vacío también puede estar expresando una demanda física, corporal, espiritual. Esto puede darse, no sé, en una, a veces en el que ha formado una familia y de golpe le viene el vacío, le viene en forma de reclamo, ¿no? Uy, en este tiempo yo podría estar haciendo otra cosa, o no tendría tantos problemas si hubiese hecho esto, o si no hubiese tomado esta decisión. O a lo mejor ahora que estoy en un conflicto en la familia, o una pelea, a lo mejor de pareja, o con los hijos, no sé bien cómo hacer para continuar mi vida normal, dejando de lado esto que me pasó, cómo hacer para, cómo voy a solucionar. Bueno, ahí se plantea también un vacío, ¿no? El vacío viene a veces precedido por esa pregunta, ¿y ahora qué hago? Aunque no se plantee necesariamente así. O aquellos que por ahí optamos por una vida consagrada, a veces también viene por ese, el vacío muchas veces se plantea también como demanda, ¿no? Una demanda física de querer una familia, de afectos. Son vacíos, vacíos que hay que saber bien, así como en casa los espacios vacíos hay que saber bien cómo decorarlos, y no solo decorarlos, sino utilizarlos. Muchas veces esos vacíos pueden llenarse mal y nos puede hacer, podemos elegir mal y con un resultado que nos lastima, que a veces viene justamente de estas tendencias de las que hablábamos. O las podemos usar esos vacíos para llenarlos bien. Algunos hablan de sublimar, dicen, ¿no? Psicológicamente. Entonces vamos a decir, sí, esto de poder, a veces es una oportunidad, por eso uno puede encontrar en el vacío una manera de encontrarse conmigo mismo, porque en el fondo el vacío es a veces hasta de uno mismo. Es decir, sentirse, sentir que uno no tiene respuesta y que uno mismo se desconoce o no sabe bien qué hacer. Entonces a veces puede ser la oportunidad para encontrar un tiempo que me estoy negando hace rato, para hacer un hobby, para desarrollar alguna actividad que me gusta o dedicarme un tiempo para, a lo mejor para caminar, para leer, para rezar. En fin, algo que a mí me ayude a descargar esas, toda esa serie de tensiones que muchas veces me llevan a ese vacío. El vacío no siempre es falta de actividad, sino que es muchas veces un signo crítico de que no sé bien para dónde ir. A veces es más desorientación que falta de actividad. O sea, uno puede decir, estoy lleno de actividades, pero hay un momento en el día donde me siento vacío, me siento nada. Bueno, en ese tiempo es bueno poder preguntarse, bueno, ¿qué me llegó? ¿Qué me trajo hasta acá? ¿Qué me lleva a este momento, ¿no? Y también de ahí, bueno, sacar también de nuestra maleta de la vida nuestras experiencias, un hobby, como decía, o algo que a mí me gusta hacer, a veces un deporte, algo que me recree. Fíjense la palabra recrear que usamos muchas veces, a veces lo vivimos incluso escrupulosamente, con culpa. Me estoy recreando. Bueno, si ustedes se fijan, la palabra recrear es volver a trabajar sobre mi creación. O sea, somos seres humanos que estamos en constante evolución, nos estamos recreando y somos recreados por nuestro Creador. Entonces a veces también es una oportunidad. Ciertamente un vacío es algo crítico, crítico no porque sea grave, sino porque viene de crisis y puede ser oportunidad. Y toda crisis es una oportunidad de crecimiento. Entonces, bueno, ahí yo puedo optar sobre cómo cubrir ese vacío. La otra pregunta que nos hacía Patricia era sobre la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Bueno, manipulación creo que todos sabemos viene de manos, ¿no? Es la imagen del títere, de ese muñeco que es manejado por una persona que no es el mismo y que a veces nos hacemos títeres de los demás o podemos hacer a los demás, podemos entenderlos o moverlos o modificarlos o hacerlos actuar como títeres nuestros. Esa es la imagen así, a grosso modo diríamos, es decir, hacerle hacer al otro algo que no está en su voluntad, o hacer una voluntad que se impone sobre otra. A veces uno puede manipular, a veces uno puede ser manipulado y a veces, cuidado también, mucha gente renuncia a su libertad. Hablábamos esto la semana pasada cuando empezábamos los ejercicios, decíamos, ese Dios creador nos dio libertad. Cuidado que a veces renunciamos a la libertad para ser manipulados. ¿Se acuerdan en el Génesis cuando Dios le pregunta a Adán si habían comido del fruto prohibido? ¿Y Adán qué hace? Adán le echa la culpa a Eva. Dice, bueno, no lo dice así porque estaba ahí comenzando la creación, pero un poco le dice, Eva me manipuló. Bueno, eso a veces se da en nuestra vida, ¿no? La mujer que pusiste a mi lado me hizo comer del fruto prohibido, le dice Adán a Dios. A veces también nosotros podemos renunciar a nuestra libertad para dejarnos manipular. Entonces, la manipulación es siempre imponer al otro una voluntad que no es propia, sino que viene de afuera. Y uno puede ser manipulado como puede manipular a los demás. Y puede ser manipulado voluntaria o involuntariamente. Bueno, finalmente también alguien nos pedía los textos del jueves. Quería aclarar esto. El ritmo de estos encuentros de los ejercicios va a ir avanzando, pero no necesariamente uno tiene que ir al día, diríamos, con lo que vamos conversando en estos encuentros. Uno sí puede ir tomando apuntes, puede ir tomando los textos o los puntos, como se llaman estos encuentros, que me puedan ayudar después a rezar. Pero no quiere decir que uno tenga que ir al día, es decir, no necesariamente hoy en que vamos a empezar a transitar una nueva etapa de los ejercicios, no quiere decir que todos tengamos que entrar a la misma etapa. Si alguno tiene ganas de quedarse rezando con la materia de la semana pasada, puede hacerlo con toda libertad y dejándose llevar por el Espíritu, recordando siempre, acuérdense, no el mucho saber es lo que arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Acá venimos a sentir y gustar internamente, cada uno a su ritmo, según el ritmo que nos impone el Espíritu. Muy bien, entonces, por eso vamos a repetir los textos, a pedido del público, los textos del día 4. Lo voy a decir rápido porque ya dimos la explicación, se correspondían justamente con poder contemplar el pecado en la historia de la humanidad para después poder traerlo a nuestra vida. Y ahí les proponía el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, al capítulo 12, versículo 26. Lo digo de nuevo, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, a capítulo 12, versículo 26, pecado de David. El otro texto era el de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, del 1 al 7, Lucas 15, del 1 al 7, y el otro texto también era de Lucas 15, pero del 11 al 32, Lucas 15, del 11 al 32, que era la parábola del Padre Misericordioso. Muy bien, nos vamos a ir un ratito a la música, un intermedio musical, y ya entramos de lleno a la propuesta de este día dentro de los ejercicios espirituales.
Tan serio. caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. Buscando alrededor, necesito una señal.
Muy bien, vamos a entrar entonces propiamente a la propuesta de este día de los ejercicios espirituales. Vamos a una meditación que algunos llaman la meditación bisagra, entre la primera y la segunda semana de los ejercicios. La primera semana, saben que estaba precedida por el principio y fundamento. Después, en la primera semana, veíamos, contemplábamos y pedíamos la misericordia de Dios para poder ver y conocer nuestro pecado personal y mirarnos desde esa misericordia de Dios, dejándonos amar profundamente, así como nos presentaba como consideración el principio y fundamento, antes de entrar propiamente a la primera semana. Cerrando esa primera semana, entonces llegamos a lo que hoy queremos proponer, ya esta meditación del llamamiento del Rey, se llama San Ignacio en el libro de los ejercicios. Y es una meditación donde en este llamamiento San Ignacio nos va a proponer jugar con nuestra imaginación. Me gusta mucho rescatar esto, porque muchas veces generalmente somos bastante combativos de la imaginación, a veces a nivel religioso, ¿no? Combatimos, parece como que la imaginación es un enemigo. Está bien, Santa Teresa decía que era la loca de la casa, ¿no? Pero hay que saber ordenar la imaginación, y San Ignacio nos va a hacer rezar con la imaginación, es decir, va a hacernos usar la imaginación también como un instrumento más dentro de la oración. Es una imaginación que uno pueda ordenarla también justamente en base al fin que tenemos, que es poder encontrarnos con el Señor. Para esto, esta meditación de este llamamiento, en esta meditación hay un elemento también que muchas veces combatimos mucho, que es el tema de la pasión. No hablo de la pasión como sufrimiento, sino de la pasión de aquello que nos mueve, que mueve el corazón. Por ejemplo, hace casi 3 meses, cuando vimos la experiencia del Mundial, que creo que a todos trascendió todos los ámbitos, me acuerdo de haber tenido una conversación con alguien que criticaba los festejos de los partidos de la selección argentina. Uso este ejemplo, insisto, porque me parece que es algo que trascendió todos los ámbitos, ¿no? Se metió en todos los ámbitos. Yo tuve la dicha de poder estar por ahí en comunidades religiosas de vida contemplativa, que me decían, la gente nos llama pidiéndonos que recemos para que gane Argentina. Bueno, o festejamos dentro de la comunidad, no tenemos televisión o radio, pero festejamos de acuerdo a los gritos o los festejos de la gente. Es decir, lugares más insospechados, ámbitos más insospechados estuvieron involucrados en esto. Entonces, creo que es algo que unificó de alguna manera una fiesta que nos apasionó y ya todos sabemos qué significa, que el fútbol no cambia nada, que la situación no cambia. Sin embargo, fue una fiesta. Entonces, desde ahí quiero hablar de esto, ¿no? Me encontré con alguien, un representante de un sector muy minoritario que criticaba los festejos de la gente, ¿no? Y yo le decía, me acuerdo que conversando con ellos y con otros que me decían también lo mismo, decían, es gente apasionada, el argentino es pasional, somos apasionados. ¿Será porque nuestro componente sanguíneo por ahí nos viene de distintas vertientes? No sé, pero podemos decir que somos apasionados. Entonces, San Ignacio nos va a hacer jugar con esta pasión. No solo con la del fútbol, digo, sino nos va, en esta meditación nos propone poder sacar a fuego, a la luz, nuestra pasión. Y para eso nos va a hacer jugar a imaginarnos dos reyes, dos tipos de reyes que no son enemigos, no se contraponen, pero que el uno me va a ayudar también al otro, a identificar la figura en el otro. Y me va a ayudar sobre todo a no quedarme en un idilio imaginario que me adormezca y no me haga tomar decisiones vitales en mi vida. Por ejemplo, yo puedo ser muy, o decir que soy muy, muy fanático de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen, pero a lo mejor me puede pasar como aquellos que iban por el camino y no se dieron cuenta que había un hombre tendido al lado del camino. Y pasó el que aparentemente menos pasión tenía, que era un buen samaritano, y se quedó a recogerlo. A veces nos puede pasar eso en la vida si no tenemos esta pasión por el seguimiento. Y necesitamos, de alguna manera, tomar contacto con nuestra pasión, con nuestro mundo interior, con nuestros afectos. Por eso, San Ignacio nos invita a primero traer, dice, a la memoria o a la imaginación la figura de un rey temporal. Yo sé que la figura del rey por ahí puede estar alejada de nuestra realidad, pero podemos decir de un ídolo, una ídola, lejana o cercana, puede estar en casa, puede ser alguien que influyó en nuestra vida, puede ser alguien que a lo mejor en la época en que se usaba tener los pósteres en la pieza, teníamos el póster en nuestro cuarto, alguien que nos despertaba la atracción de decir, no tanto, no sé, quiero tener su talento, sino yo quiero seguirlo, quiero estar ahí donde está él, quiero pagar una entrada para verlo, o quiero escucharlo, o quiero saber por dónde anda, a lo mejor si fue un formador, un docente, o a lo mejor un papá o una mamá, uno decir, bueno, quiero ver sus gestos, me atrapa su persona, sus palabras, su discurso. Ese rey temporal nos ayuda. Y yo creo que una condición de ese rey temporal, además de despertarnos entusiasmo, apasionamiento, deseo de seguirlo, aquí no vale que necesariamente tenga que ser Cristo, ¿no? Mejor si podemos identificar en nuestra vida. A lo mejor lo tenemos, y por eso digo, no está mal, no es para venir a condenarnos, ni a criticarnos, ni a culpabilizarnos, porque de hecho no compite el rey temporal con el rey eternal. Justamente aclarando esto, San Ignacio titula esta meditación, dice, el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar al otro rey, al rey eternal, del que ya vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, poder fijarnos, ¿no? Tomarnos un tiempo, quizás digo en la oración. San Ignacio nos hace pedir al comenzar esta oración, dice, pedir no ser sordos a este llamamiento, al llamamiento del Señor. Pedirle al Señor no ser sordos a su llamamiento. Por supuesto que en este no ser sordo no es que está pidiendo que tengamos un buen oído, ¿no? O que tengamos que, no sé, recurrir al otorrinolaringólogo, sino todo lo contrario, es justamente no hacernos los sordos, ¿no? No hacernos los sordos para poder escuchar y jugar con nuestra imaginación acerca de de ese rey temporal. Temporal se llama, digo, uno podría decirle un rey terrestre, un rey nuestro, un ídolo, una ídola, alguien que atrapa mi imaginación, alguien que atrapa mi atención y moviliza todas mis pasiones, ¿no? Me apasiona, quiero seguirlo. A veces está representado, ¿no?, en cuando hay algún artista, alguna personalidad pública, nos venden, a veces a la salida de los teatros donde actuó un cantante, te venden el sombrero, la vincha, la pulsera, la remera. Bueno, a veces mi rey temporal no necesariamente es un ídolo público, a lo mejor puede ser un rey temporal privado, diríamos, o personal. Y entonces, poder ver esas características. Cuidado a no decir yo no tengo rey temporal, porque yo creo que todos tenemos a alguien a quien admiramos. Y no se trata tanto el venir a decir, bueno, a mí solamente me atrae Jesús. No, San Ignacio va a decir, cuidado, y lo vuelvo a decir una y otra vez, así como el no mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar internamente, sentir y gustar internamente. Así también, fíjense, otra vez digo el título de esta meditación, el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal, me ayuda a descubrir. Si no, me puedo quedar en una relación idílica con Dios, pero que no tiene demasiadas consecuencias en mi vida, no transforma mi vida. Por eso. Y también nos puede ayudar acá aquello que decía el poeta Antonio Machado, ¿no? Decía, llevaba en el corazón clavada la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Bendita espina clavada, ¿quién te pudiera tener en el corazón clavada? Bendita espina sagrada, ¿quién te pudiera tener en el corazón clavada? Bueno, a veces nos pasa eso, que combatimos la pasión, combatimos el apasionamiento, pero este mundo necesita de hombres y mujeres apasionados que se jueguen bien, después veremos, pero necesitamos apasionados y apasionadas en este mundo, y que justamente nos ayuden a encontrarnos y a descubrir quiénes somos. Ese rey temporal entonces nos ayuda después a encontrarnos con el rey eternal. El rey eternal, por supuesto que es, yo diría, supera al rey temporal. Pero supera en cuanto a llamado, ¿por qué? Porque nos compromete mucho más, pero es como un peldaño más, un escalón más. No puedo saltear a ese rey temporal, me puedo imaginar ese rey temporal y desde ahí puedo imaginarme este rey eternal, un rey eternal que tiene un discurso también, que es el del Señor, el de Jesús, que quiere llamarnos a todos y dice, mi voluntad es poder llamar a todos. Mi voluntad es conquistar todo el mundo. Mi voluntad es conquistar a todos los enemigos, no para someterlos, sino conquistarlo para seguirlo. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el rey temporal y el rey eternal? Alguna de las diferencias. Y es que el rey eternal nos llama a ser como él, nos apasiona en el seguimiento y nos hace parte suya, nos hace parte de su en el seguimiento, nos hace parte de su plan, de su proyecto. El rey temporal por ahí uno hasta lo puede seguir anónimamente. El rey eternal nos da un protagonismo. Insisto, no es una comparación donde sintamos la competencia entre uno u otro. no es eso, es simplemente son como escalones donde necesitamos distinguir al rey temporal para poder encontrarnos con ese rey eterno. Y desde ahí, poder ofrecernos a ese rey eterno. San Ignacio pone una oración de ofrecimiento a este rey eterno que la voy a leer simplemente, pero no para que la tengamos que aprender de memoria, sino para que podamos también orientarnos para hacer nuestro propio ofrecimiento dentro de esa oración. Dice San Ignacio que frente a este rey eterno podemos hacer este ofrecimiento. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, mi entrega, mi ofrecimiento, con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio de alabanza, imitarte en pasar toda clase de injurias, menosprecio, pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Es decir, esta oración de ofrecimiento es justamente, me ofrezco para seguirte a donde sea, Señor. Me ofrezco a donde sea. El rey temporal nos apasiona. Puede transformar algo de nuestra vida. Pero el rey eternal hace que querramos comprometer nuestra vida. Espero que se entienda un poquito este jueguito imaginario que nos hace hacer San Ignacio en este día. Nos vamos a ir a la música y a la vuelta les voy a proponer algunos textos y después vamos a pasar a responder algunas de las otras preguntas que van apareciendo también en esta tarde. Ya venimos.
Thank you.
Muy bien, y en esto de esta meditación del llamado del Rey temporal y el Rey eternal, quiero proponerles algunos textos que puedan ayudar a contemplar. Cuidado, insisto, es un juego que nos propone Ignacio dentro de los ejercicios. Pedir la gracia de no ser sordos al llamamiento y para eso, entonces, quedarnos con estas dos figuras. Primero, con la del Rey temporal y después pasar al Rey eternal. Y los textos que pueden ayudarnos pueden ser, insisto siempre, no hace falta tomar todos, es más, en este caso, más que nunca les recomendaría tomar uno solo, aunque tengan más tiempo para rezar después en el día, tomar un solo texto, porque se trata justamente de encontrarnos con nuestro corazón, con lo más profundo del apasionamiento de nuestro corazón. Un texto puede ser el de Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26, donde Jesús dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Ahí están las condiciones del seguimiento. El otro texto es el elegido, pueden tomar alguno de los llamados a los discípulos, pero quizás uno que es muy gráfico también es el de Lucas 5, versículos 27 al 32, Lucas 5, del 27 al 32, donde aparece el llamado a Mateo. También aquí hay, también como en el otro texto que voy a proponerles después, uno puede decir que se da este proceso de este rey temporal al rey eternal, porque Jesús pasa por la mesa de este recaudador de impuestos y le dice: seguime. Y Mateo dice: se levanta y lo sigue, deja todo, deja ahí todo abandonado y lo sigue. Sigue a una persona humana, sigue a un rey temporal que lo apasiona, pero va a ir descubriendo después en ese apasionamiento a ese rey eternal que lo va a enviar, que lo va a ser colaborador estrecho de su causa, de su buena nueva. Y finalmente, uno o dos textos, digamos, es un texto que tiene su raíz bíblica en el Antiguo Testamento. En Lucas 4, del 16 al 22, está ese plan apostólico, salvador, misionero, mesiánico de Jesús. Lucas 4, del 16 al 22, es cuando Jesús entra a la sinagoga y dice, toma un texto que tocaba leer ahí, desenrolla el rollo del texto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me envió para, y da una lista, y dice: esto se ha cumplido hoy, hoy se cumple esta palabra. Hay todo un desarrollo. Pero, ¿cuál es el texto que leyó Jesús? Es el texto de Isaías 61, del 1 al 9. Isaías 61, del 1 al 9. Entonces, pueden tomar desde Jesús, el Evangelio de Lucas, Lucas 4, 16 al 22, o ir al texto leído por Jesús en Isaías 61, del 1 al 9. La particularidad es que Isaías, cuando habla de esta presentación, habla humanamente, habla temporalmente de este espíritu que está sobre él, porque es una profecía que define justamente al Mesías que iba a venir. Y Jesús habla también temporalmente, pero ya con una dimensión eterna, mostrando lo que va a ser su plan, su llamamiento a todos. Entonces, repito las citas: Mateo 16, 24 al 26, Lucas 5, 27 al 32, o Lucas 4, 16 al 22, o directamente su raíz, que está en Isaías 61, del 1 al 9. Hasta ahí lo que tocaría. Quisiera detenerme en algunos de los mensajes que están llegando y que también nos pueden ayudar a hacer unas respuestas antes del cierre de nuestro encuentro de hoy. Sara, de San Francisco, nos dice que leyó las cartas del Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 que habíamos dado en nuestro encuentro anterior, justamente para identificarnos. Bueno, hay alguien, cosas que no entiende, dice Jezabel, no se pierdan en los detalles, eso por ahí un biblista va a poder explicarle mejor la historia, el contexto. La idea de este texto es poder identificarnos con alguna de esas comunidades, y con las cosas que aparecen como elogios y también aquellas cosas que aparecen para purificar, pero no perderse tanto en el detalle técnico, diríamos así, del texto, sino quedarse más bien en lo que sentimos y gustamos. No tratar de entender exegéticamente el texto, que ayuda mucho, pero para otro momento, sino quedarnos en el sentir y gustar, ir al objetivo de la carta, que era poder identificarme con alguna de esas comunidades. Nos llega también un mensaje, no está el nombre, pero dice: gracias por ser y estar con el caminante, que somos de la vida, estoy en España, estar con Radio María es compañía completa. Gracias por los ejercicios de San Ignacio. Muchas gracias. Bueno, una de las definiciones de San Ignacio es justamente ser peregrinos, así que somos caminantes todos. María Susana nos dice que, le cuento que siento es necesidad de paz, y en el tercer día me llegó el texto de Jeremías. Me salió a decirle al Señor: concédeme, Señor, ser barro en tus manos. Muchas gracias, Susana de Río Cuarto. Miguel nos reclama que todavía en la página no está el día 5 de los ejercicios, ya va a estar, tranquilos. Mientras tanto se puede seguir rezando con los otros textos. Viviana dice, creo que Viviana plantea algo acá también que da para seguir conversando más. Pero bueno, dice, creo que el vacío no existe, si es en nuestra vida está iluminada por el Espíritu Santo, pero eso es un trabajo diario que se llena con la oración y lecturas de formación. Diciendo un poco, Viviana, creo que el vacío existe, está bien que lo podamos llenar con cosas sanas, pero si lo llenamos es porque existe el vacío. Siempre hay algún vacío en nuestra vida que nos reclama y que es una oportunidad de crecimiento. Bueno, Patricia agradece, Patricia es alta. Y finalmente dice Maricel desde Mendoza: estoy haciendo lo que usted nos dice de seguir los movimientos del corazón y mi sentido común. Trato de no juzgar la oración, escribo lo que me pasa y también la gracia, el perdón a través del amor y la misericordia. Bueno, yo lo que digo es repetir lo que dice San Ignacio, ¿no? No el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Y también decirles que esto de recordarles que tratar de no escribir durante el tiempo personal, sino después tomarnos un tiempito para hacer lo que llamamos el examen de la oración, que es para recoger las gracias. Muy bien, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Agradecerles una vez más por haber estado ahí, disponible, por supuesto, para todos los que aparezcan en consulta, incluso después del programa, si quieren dejar sus consultas, las vamos recibiendo y vamos a ir contestando. Ojalá que podamos seguir caminando en los ejercicios. Insisto, no hace falta ir al día. Si alguien quiere seguir rezando con los textos anteriores, con la primera semana, o con el principio y fundamento, es buena señal, es buen signo. No hace falta que uno tenga que estar corriendo detrás de los puntos, porque no es mucho saber arte y satisface, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, tratar de quedarnos ahí donde siento y gusto y sacarle todo el jugo posible. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos encontramos, Dios mediante, mañana para seguir caminando los ejercicios espirituales ignacianos.